Apocalipsis capítulo 19, los versículos del 1 al 6 nos dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. En el texto que nos ocupa, y después de que Dios ha anunciado la caída de Babilonia y ha ejecutado sus juicios sobre ella, se le dice a todos los santos que nos alegremos, y nos tenemos que alegrar porque Dios ha actuado con justicia sobre aquellos que despreciaron su nombre, que se entregaron al Dios de este mundo, que confiaron en las riquezas, que se dejaron llevar y arrastrar por la moda social que les invadía, que rindieron culto al deseo de su corazón. Ante todo ese juicio que Dios ejecutó, se nos insta a que alabemos su nombre, a que demos culto a Dios. De manera que por derivación encontramos en esta adoración celestial que es exclusivamente Dios quien es objeto de culto en las reuniones que se celebran en su día santo. Por eso le llamamos a este culto, culto de adoración. Venimos a adorar a Dios. El tema de la adoración es bastante recurrente en las Sagradas Escrituras como respuesta del pueblo de Dios a su Creador y Redentor por haber llevado a cabo la salvación. Esto es lo que están llevando a cabo los 24 ancianos delante del trono, rindiendo a Dios el culto y la adoración y la alabanza que Él solamente merece por haber ejecutado sus juicios y por la salvación que les ha dado. En nuestro último sermón estuvimos viendo algunas observaciones. En primer lugar, estuvimos viendo que dar culto a Dios es la primera de nuestras obligaciones como seres creados. Dar culto a Dios es la primera de nuestras obligaciones como seres creados y por lo tanto es una de nuestras mayores responsabilidades como iglesia. Dar culto a Dios. Esto parece algo obvio, pero a tenor de lo que vemos en la inmensa mayoría de las iglesias parece que no es tan obvio. Fijaos que por un lado Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha creado para que podamos conocerle y poder relacionarnos con Él. Por lo tanto, esto requiere como respuesta adorar a Dios y expresar mediante la adoración el reconocimiento a su poder, a su gloria y a su sabiduría. Esto es lo que hacemos hoy, o esto es lo que debemos hacer hoy en el Día del Señor. En segundo lugar, estuvimos viendo que debemos observar que la adoración a Dios es algo exclusivo de los redimidos. Satanás no adora a Dios. Los impíos no adoran a Dios. Y al considerar los pasajes que estamos estudiando en Apocalipsis, vemos que la adoración siempre es elevada a Dios por aquellos que pueden estar en su presencia. Los redimidos, que pertenecen al reino de los cielos, que han sido llamados y renacidos de nuevo por la obra todopoderosa del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo y exclusivamente los llamados pueden rendir un culto de adoración a Dios. Solo y exclusivamente los llamados. El hombre que no posee esta vida espiritual que imparte el Espíritu Santo está, dice la Escritura, destituido de la gloria de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos, están privados de la gloria de Dios. Por lo tanto, no se les permite el acceso al trono de la gracia. Es algo exclusivo de los redimidos, de los que han sido llamados. Estos que no han sido llamados no están entre esa multitud con ropas blancas que adoran a Dios sin cesar, no forman parte de ese número definido que estuvimos analizando de los 144.000, 12 tribus de Israel, 12 que representan los gentiles multiplicado por 1.000 y que tiene que ver con todos los redimidos de todas las partes del mundo. Muchos que se reúnen en este día para supuestamente rendir culto a Dios pueden hacer las cosas externas como si rindiesen culto a Dios. Pueden llevar a cabo actos y ritos que componen la adoración. A la vista de los hombres puede que adoren, pero para adorar a Dios es necesario un espíritu renovado. La adoración a Dios es, por tanto, una de las actividades más eminentemente espirituales que el hombre puede realizar. Para adorar a Dios hay que hacerlo en espíritu. Y esto solamente lo puede hacer alguien que ha sido llamado por Dios a la salvación y que ha sido hecho renacer por el Espíritu Santo. Uno puede hacer muchas cosas según la carne. Puede hacer un trabajo según la carne, puede conversar según la carne, incluso puede llevar a cabo actividades religiosas según la carne. Se puede hasta predicar según la carne, pero no se puede adorar a Dios según la carne. Imposible. Hay formas de culto que parecen tener el aspecto de adoración a Dios, pero en realidad son falsas. No adoran a Dios. En tercer lugar, estuvimos viendo que este culto a Dios no queda solo en una tarea y obligación que Dios requiere de su pueblo, donde se tiene que exaltar sus glorias y su grandeza, sino que en este culto a Dios obtenemos también una de las fuentes de riqueza espiritual para nuestra vida y para la vida de la Iglesia. Porque es Dios quien da sentido a nuestra vida. Es Dios quien da sentido a nuestra vida y, por lo tanto, Él es la fuente de nuestra fortaleza, de nuestro contentamiento y de nuestras bendiciones. Por eso venimos a la Iglesia para adorar a Dios, no solamente para rendirle el culto y la pleitesía y la alabanza y la honra y la gloria que Él merece, sino también para que Dios llene nuestros corazones y nos inunde de nuevas fuerzas para saber cómo tenemos que actuar en este mundo. Alabando a Dios por sus hechos, por sus obras, por su carácter, dándole a Él el honor que merece por su grandeza, se nos concede a nosotros ser fortalecidos con las gracias espirituales que se desprenden de que hoy seamos expuestos a su palabra. Nos nutrimos de la palabra de Dios. La totalidad de los redimidos rinden culto a Dios. Este es el ejemplo que encontramos en nuestro texto en cuanto a la adoración. Lo que se resalta de Dios es su justicia, la forma en la que ha cumplido su venganza sobre sus enemigos, sobre aquellos que negaron su nombre, que fueron incrédulos a las evidencias y que no quisieron reconocerle como el Dios creador y el Dios redentor. Sobre ellos cae el juicio de Dios. En Apocalipsis 19:2 es lo que estamos viendo. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Por lo tanto, los creyentes son llamados a meditar, a pensar y a ver las implicaciones que conlleva la santidad de Dios, a ver la justicia que Dios aplica en venganza sobre sus enemigos y cómo dará a cada uno de ellos su retribución. A algunos les puede parecer que los creyentes no se deberían alegrar cuando ven los juicios de Dios sobre los malvados. Y piensan, hombre, hay que ser considerado sobre aquellos otros seres humanos que están recibiendo los juicios de Dios y están siendo sometidos a pestes, a guerras, a distinto tipo de situaciones críticas que les llevan a un desastre colosal. Pero hermanos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver una película. ¿Qué ocurre cuando nosotros vemos una película en la que hay unos bandidos que asaltan a la gente, que crean el terror por donde pasan, que despojan de la vida y del patrimonio a las personas, que chantajean y que atentan continuamente contra la ley, que viven como déspotas orgullosos, hasta que llega alguien con poder que defiende a la ley, que los juzga y que los condena por todos sus delitos? Cuando el fin de la película acaba con esta escena de que por fin ha vencido el bueno a los malos, nosotros que salimos diciendo del cine, qué pena que han perdido los malos, o salimos contentos porque el bien ha prevalecido. Pues esto es lo que tenemos en la historia de la humanidad. No deberíamos alegrarnos porque Dios ha ejecutado sus juicios y ha vencido a todos aquellos que violaban su ley, que denigraban su nombre, que se mofaban de él, que manifestaban continuamente su apostasía delante de Dios. No debemos alegrarnos porque por fin se haga la justicia. Pues esto es lo que nos está evidenciando el texto. De manera que todos se levantan en adoración delante de Dios. Por fin llega la justicia perdurable de la que habló Daniel. es lo que hace que el alma reciba las bendiciones espirituales del cielo, porque por fin Dios ha ejecutado sus juicios con absoluto rigor. De manera que podemos unirnos al salmista cuando decía en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él ha cumplido todos sus propósitos. Si nos fijamos bien en los pasos de este proceso, tanto en el capítulo 17 como 18 del libro de Apocalipsis, vemos que Dios da a conocer lo que tiene preparado con respecto a la gran Babilonia. Y la gran Babilonia ni se inmuta ante lo que Dios está anunciando. Dios afirma su determinación de juzgarla y reducirla a humo. Dios manifiesta su poder y ejecuta sus juicios, quitándole a la gran Babilonia todo su poder, su gloria y su carácter seductor. Y como consecuencia de todo esto, los redimidos adoran a Dios. Reconocen sus maravillas y reconocen sus justos juicios. Dios ha hecho justicia. Estas son las realidades que tenemos que aprender al considerarnos esto. Y tenemos que ahondar hasta que dirija nuestra alma a adorar a Dios por la multitud de sus misericordias para con nosotros y por sus justos juicios para el mundo en el que vivimos. Hay sucesos a nuestro alrededor que podemos identificar claramente como un juicio de Dios sobre las personas y sobre las naciones. Y esto nos debe llevar a tributar a Dios alabanzas, porque sus juicios son perfectos, porque trae sobre los hombres su poder para que puedan reflexionar y exponerse a la realidad de que hay uno por encima de ellos que gobierna el universo. De manera que cuando Dios trae sus juicios, es un aviso de lo que Él es capaz de hacer en el día del juicio. Fijaos cómo lo dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Mirando nosotros a cara descubierta la gloria del Señor, esa gloria que Él nos ha dado a conocer en las Escrituras, como estando ante su trono para ver su gloria, para ver la grandeza de sus obras y sus atributos, es cuando somos llevados a reconocer la grandeza de Dios, su misericordia y su juicio, las dos cosas. Y por lo tanto, ¿qué hace el pueblo de Dios cuando reconoce estas, cuando se da cuenta de lo que Dios hace? Tanto al concedernos sus misericordias como al ejecutar sus juicios. ¿A qué nos lleva? El versículo 4 de nuestro texto nos lo dice. Que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Porque una adoración correcta a Dios trae fortaleza al alma para luchar contra el mal. Nos da fuerzas para hacer lo recto delante de Él. Nos alienta para la batalla. Y nos da esperanza para el día de la redención. Esto es lo que se desprende de una adoración correcta a Dios. Ahora, si venimos a divertirnos, desde luego no nos va a dar fortaleza para el alma. Nos vamos a divertir. Si venimos a divertirnos, no vamos a tener argumentos para luchar contra el mal. Si venimos a divertirnos, no vamos a recibir fuerzas para hacer lo recto delante de Él. Si venimos a divertirnos, no vamos a recibir aliento para la batalla. Si venimos a divertirnos, no tendremos esperanza para el día de la redención, porque venimos a satisfacer la carne. Pero la adoración de la que nos habla la Escritura es otra completamente distinta a la adoración, entre comillas, que en las iglesias de hoy se lleva a cabo. Por eso una de nuestras mayores responsabilidades, y en lo que tenemos que meditar, una de nuestras mayores responsabilidades como iglesia, es que demos culto a Dios según su palabra. Porque como respuesta a nuestra adoración, Dios hará brotar fuentes de agua viva para nuestra vida y nos llenará de fortaleza, de bendición y de regocijo. El asunto que nos plantea nuestro texto es bastante curioso. Si los santos en el cielo adoran a Dios de forma reverente y solemne, si esta multitud que está simbolizada en los 4 seres vivientes y en los 24 ancianos adoran a Dios de una manera solemne y reverente, ¿por qué razón los que se llaman creyentes en la tierra adoran a Dios haciendo lo contrario? Con bailes, modas sociales, escenarios psicodélicos, estrellas mediáticas, diversión, juerga, entretenimiento y desorden. Porque este no es el ejemplo que vemos en la adoración de los cielos. Si Dios requiere una única adoración, porque Dios es el mismo en los cielos y en la tierra, si requiere una única adoración. Y los ejemplos que tenemos de los verdaderos creyentes muestran que adoran a Dios con solemnidad y con reverencia. Esto nos da las pistas para deducir que si a Dios no se le adora conforme a lo que Él establece y de acuerdo a los ejemplos que encontramos en las Escrituras, es evidente que quienes no adoran a Dios de una manera solemne y reverente están profanando el nombre de Dios, están blasfemando contra el nombre de Dios, están pervirtiendo sus mandatos y son iglesias falsas y blasfemas. No tenemos ningún problema en decirlo. Por eso hoy veremos en cuarto lugar qué es lo que ocurre en este culto que debemos dar a Dios. Aquí están los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes que se postran en tierra y adoran a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Lo primero es que en el culto que ellos dan a Dios, ellos que son los llamados y que pueden estar ante Dios, se postran. La adoración a Dios es inclinarse reverentemente, no es saltar estrambóticamente, no, es inclinarse reverentemente, esto es adorar. Es una postura significativa que apunta a uno de los grandes elementos de este culto a Dios, porque venimos a adorar a Dios. En muchas iglesias no lo saben. Utilizan la palabra, pero no saben lo que significa, porque si no, no harían lo que hacen. Adorar significa inclinarse ante lo sublime, en reverencia. Y esta es la postura que se espera de todos los adoradores. Una disposición del corazón y de sus afectos para inclinarse reverentemente delante de Dios. Y estos cuatro seres vivientes, día y noche, declaran las grandezas de Dios y más concretamente su santidad. Pero cuando ellos hacen esto, los 24 ancianos se postran ante el trono de Dios, se inclinan reverentemente, se postran en tierra. Lo cual nos indica cómo la vida de los creyentes es usada también para adorar las divinas perfecciones de Dios, para deleitarnos en las perfecciones de Dios. Y esto lo tenemos que hacer de forma continua, es algo que no cesa. Por eso los que aquí aparecen en nuestro texto y que representan a los santos redimidos se inclinan, es decir, se rebajan a sí mismos para exaltar a Dios, se tienen en poco a sí mismos para declarar y poner en alto a Dios, declarando y reconociendo su sabiduría, su gracia, su misericordia, su justicia, todo lo que es Dios. Esto nos muestra que la soberanía de Dios, su inmutabilidad, su eternidad, su omnipotencia, su gracia, su amor, su misericordia, su justicia, son las verdades que llenan de asombro los corazones de estos redimidos y los expresan con reverencia, con reverencia. Por eso se inclinan. Adorar a Dios implica necesariamente inclinarse reverentemente ante Él. Adorar a Dios implica necesariamente inclinarse reverentemente ante Él. Dios es el objeto de nuestra meditación. Dios y sus obras, Dios y su carácter. Debemos recordar y meditar en sus perfecciones hasta el punto de que nos deleitemos en ellas y lo exaltemos como el Dios creador, el Dios redentor, el Dios que lleva a cabo sus juicios. Tenemos que hacerlo entrando ante su presencia con humildad, con temor y con reverencia. Esta debe ser la disposición en nuestras vidas como hijos de Dios. Esto es lo que se nos dice en Romanos capítulo 12. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos que argumentar nuestra mente y nuestro corazón con las enseñanzas bíblicas para saber cómo requiere Dios que se lleve a cabo su culto a su nombre. Esta debe ser una de las características de nuestro culto como iglesia, porque venimos para adorar, no venimos para entretenernos, no venimos para tomar café, venimos para adorar. Lo cual no solo son unos actos exteriores, sino que debe ser un culto marcado por la adoración. Es decir, tenemos que venir con la disposición espiritual de guardar la solemnidad, la reverencia, el honor que Dios solamente merece. De ahí que tengamos que venir primero con nuestros sacrificios espirituales. Se requiere que cuando vengamos a adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos como pueblo redimido, traigamos nuestros sacrificios espirituales. Porque si no, el culto de adoración se nos queda bastante cojo. Los israelitas en el antiguo pacto llevaban sus corderos y hacían el sacrificio con sus corderos. Y a nosotros se nos demanda que vengamos con un corazón preparado para recibir la palabra del Señor. Y esto requiere oración. ¿Cuántos de nosotros nos hemos levantado temprano en este día para orar por la palabra que ya nos iba a ser predicada, por los hermanos que iban a escuchar la palabra del Señor, por nuestros hijos que también van a ser expuestos a su palabra, para que el Señor nos llene de sus bendiciones y podamos salir fortalecidos? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esto esta mañana? ¿Cuántos nos hemos dedicado un buen tiempo para preparar nuestros corazones y que Dios nos pueda bendecir? Porque eso forma parte del culto de adoración. Y luego, cuando nos reunimos, tenemos que traer la disposición espiritual para que Dios nos enseñe, para decir amén a aquello que se nos está predicando, para unir nuestras voces en alabanza a Dios en aquello que estamos cantando, porque no olvidéis que cantamos a Dios, no le cantamos al vecino, y no hacemos una retartalilla de lo que estamos cantando dejando la imaginación volar. Esto requiere que traigamos el sacrificio racional de estar atentos a lo que estamos haciendo. La sumisión es otro de los elementos que tenemos aquí presentes y que se nos muestra en esta visión acerca de los redimidos que están ante Dios y postrados ante su presencia. Mirad a estos 24 ancianos, a estos cuatro seres vivientes que están postrados ante Dios. Esto es una expresión de sumisión con la que se presentan ante su trono. Sumisión. No van a reclamar nada, no van a ponerse a saltar y hacer el saltimbanqui. Sumisión, respeto, reverencia, solemnidad. Esta postura inclinada nos muestra la disposición de sus vidas. Y pueden decir, evidentemente, como otros grandes hombres de las Escrituras, hágase conmigo conforme a su palabra. ¿Qué quieres que haga, Señor? Estas son las expresiones para estar ante Dios. Estas son las expresiones que deben salir de nuestra adoración para que sea una ofrenda encendida de olor fragante delante de Dios. No venimos a ser expuestos a la palabra de Dios y no debería surgir de nuestro corazón la expresión ¿qué quieres que haga? ¿Qué me vas a enseñar hoy? ¿Y qué voy a hacer con aquello que me estás enseñando? No debe de haber reservas para con Dios. Si Él quiere darme o quitarme, si Él quiere que esté aquí o allí, si quiere bendecirme o probarme, Dios es el Señor. Por lo tanto, que Él haga lo que bien le pareciere. Esto es lo que tiene que oír Dios de nuestros labios. Este es el ingrediente de un culto racional que cada día tenemos que dar a Dios. Estamos en las manos de Dios. Y por lo tanto, nuestra disposición debe ser la de sumisión a su voluntad. Esto quiere decir que debemos de renunciar a nuestros derechos. Hoy todo el mundo reclama sus derechos. Todo el mundo tiene derechos. Nadie tiene obligaciones, pero derechos todo el mundo tiene. Pues aquí, cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que renunciar a nuestros derechos para reconocer los derechos de Dios. Tenemos que renunciar a nosotros mismos para reconocer que es Dios quien en su soberana voluntad lleva a cabo sus propósitos. Así que si nos acercamos a Dios, no puede ser con la postura prepotente, sino con una postura humilde. Estamos delante de Dios. Nuestras oraciones, nuestra adoración, no pueden ser elevadas de otra manera. La disposición de sumisión y reconocimiento de Dios tiene que ser evidente en el culto a su nombre. Por esta razón, el Catecismo Menor comienza diciendo en sus dos primeras preguntas: ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre, responde, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para esto fuimos creados. Segunda pregunta: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él? Y responde: la palabra de Dios, contenida en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo podemos glorificarle y gozar de Él. Así que si Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras y somos creyentes, bien haremos en atender lo que Dios en su palabra nos está diciendo. Esto implica que en el asunto de la adoración no podemos buscar nuestros intereses, no podemos buscar nuestra conveniencia, porque fuimos creados por Dios Fuimos redimidos por Dios para darle la gloria y la alabanza a su nombre. No se puede dar culto a Dios ni ir ante su trono estando yo en el trono, porque eso es incompatible. Centralizando los asuntos de mi vida y sometiendo a Dios para que se ponga a mi disposición. Esto es una barbaridad. Es justo al revés. Nosotros somos para Dios, no es Dios para nosotros. Nosotros fuimos creados y redimidos para Dios, no para que Dios se amoldase a mis ideas, a mis gustos, a mis preferencias y a mis deseos. No. Lo que vemos en esta escena es reverencia, humildad, admiración y sobrecogimiento. ¿Qué hacen los 24 ancianos mientras están delante del trono? Se postran ante él y le adoran. Cuando se nos dan estas imágenes de la adoración a Dios en el cielo, lo que se enfatiza por parte de los ángeles o por los 24 ancianos redimidos es que se inclinan y adoran con reverencia. Esto es continuo. Se inclinan y adoran con reverencia. Es realmente sorprendente, a pesar de todo lo que se nos enseña en las Escrituras, que los que se llaman cristianos en nuestros días, repetimos, hagan exactamente lo contrario. Se hace hincapié en nuestros días respecto al gozo en la adoración. Y este gozo existe a expensas de la reverencia. Deberíamos sentirnos gozosos en la casa de Dios, pero el problema es que en muchos lugares el resultado de este énfasis en ese gozo espectacular llega a ser un ambiente de, llega a crear un ambiente de espectáculo en la casa de Dios. Porque claro, hay que estar gozosos en el espíritu. Y en vez de estar gozosos en el espíritu, están gozosos en la carne, que es bastante diferente. Muchos piensan que si vienes con reverencia para unirte con tus hermanos en el culto de adoración pública, si vienes con reverencia no puedes tener gozo. Pero es necesario enseñarles que la reverencia no es lo contrario del gozo. Quizá muchos no vieron de pequeños Barrio Sésamo y lo tendrían que volver a escuchar. ¿Qué es lo opuesto al gozo? Lo opuesto al gozo es la tristeza. Lo opuesto al gozo no es la reverencia. Lo opuesto al gozo es la tristeza. Y la palabra de Dios no nos enseña que debamos adorar a Dios con tristeza. Nos enseña que debemos adorar a Dios con un corazón gozoso. Por eso, cuando la gente establece esa distinción de que debemos sentir gozo o reverencia, esto es un error fatal. No se trata de lo uno o lo otro. La adoración sin gozo es algo que tiene que ser remediado. Debemos sentir gozo en la adoración. Debemos unirnos gozosamente a nuestros hermanos en la adoración pública. Y esto se debe evidenciar en que tenemos gozo en nuestro corazón. Por ejemplo, si vemos a una persona de pie cuando nos ponemos a cantar, con su himnario a medio levantar y murmurando uno de los himnos que cantamos sobre la gloria y la gracia de Dios y sobre nuestro gran Señor Jesucristo, y está simplemente con el himnario balbuceando, que no se escucha ni él mismo, esto, hermanos, no es una adoración aceptable. Cuando yo os digo que cantéis con fuerza y con júbilo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Balbucear los himnos no es dar a Dios una adoración aceptable. Esa no es la adoración que caracteriza a los creyentes, sino que es la adoración que caracteriza a los no creyentes porque les importa un comino. Y por lo tanto, ¿para qué van a cantar? Simplemente balbuceen. Pero la forma de remediarlo no es sustituirla por otro tipo de adoración que caracteriza también a los no creyentes, no. La Biblia hace mucho hincapié en cómo tenemos que alabar a Dios y lo deja bastante claro. Y este es un mandato y una ordenanza. Muchos pueden decir, bueno, es que no me sé el himno. Hermano, después de varios años en la iglesia y de haber repetido los himnos 127 veces cada año, quizá alguna estrofa te suena, porque esa estrofa no la cantas con fuerza. Fijaos lo que dice el Salmo 66. Aclamad con júbilo a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza. Vamos a cantar, ¿no? Hay que cantar con ímpetu y con júbilo. El Salmo 81 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, aclamad con júbilo al Dios de Jacob, otro mandato bastante evidente de cómo tenemos que cantar con fuerza y con ímpetu. El Salmo 95. Venid, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos. Los que dicen que no tienen potencia en la voz, por favor, que se escuchen cuando tomamos el café, que tenemos que gritar para que se nos oiga. Entonces, esa misma gran potencia que tenemos cuando tomamos el café, vamos a tenerla para cantar a Dios, que nos lo está demandando, que Él lo demanda en su palabra. Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Y esto implica, hermanos, que tenemos que poner un poco de énfasis cuando cantamos. Pero por favor, que no lo tengamos que estar repitiendo en cada culto. Que esto es una demanda de las Escrituras. Y debía estar bastante grabado en nuestra mente. Cantar con júbilo, gozosamente, por la salvación que tenemos en Cristo. Esto no es incompatible con la reverencia. Venimos a adorar a Dios. Él debe ser el centro. Y debemos rendir culto a nuestro Redentor de acuerdo a lo que Él nos enseña en su palabra de cómo debe ser adorado. Él nos lo enseña. Por esa razón necesitamos evitar todo aquello que tenga que ver con el entretenimiento en la adoración. Porque en cuanto hay entretenimiento, el culto a Dios, la adoración a Dios, el reconocimiento a sus gracias y sus glorias, ¿dónde se queda? Cuando hay entretenimiento. Muchos dirán, solo estamos intentando crear un ambiente que exalte emocionalmente a todos aquellos que están aquí congregados, porque si no es que se duermen, se aburren. ¿Pero por qué tenemos que hacer eso? ¿Sabéis cuál es la gran diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo en cuanto a la adoración? Y en cuanto a otras muchas más cosas. Que las enseñanzas del Nuevo Testamento son mucho más sencillas que las del Antiguo. Son mucho más sencillas. ¿Para qué necesitamos una orquesta de varios instrumentos? ¿Para qué necesitamos un coro? ¿Por qué necesitamos tantas cosas para llevar a la gente delante de Dios cuando vemos lo sencillo que era todo en el Nuevo Testamento? O dicho de otra manera, ¿por qué tiene que ser la industria del entretenimiento de nuestra época la que marque la pauta en la adoración? Porque si la industria del entretenimiento hiciese otro tipo de cosas, la mayoría de las iglesias harían ese otro tipo de cosas. Es decir, siguen a la industria del entretenimiento. Pero que nosotros no venimos aquí a entretenernos, que el pueblo de Dios se congrega para adorar a Dios. Hace casi 2 siglos Spurgeon dijo, 2 siglos, fijaos, en el que profesa ser el bando del Señor, existe un mal tan flagrante por su descaro que hasta el más corto de vista no puede dejar de notarlo. Durante los pasados años se ha desarrollado a unos niveles inauditos para el mal. Ha actuado del mismo modo en que la levadura hace que toda la masa fermente. Rara vez ha hecho el diablo algo tan inteligente como insinuar a la iglesia que una parte de su misión consiste en proporcionar entretenimiento a la gente con vista a ganarles. De hablar como hicieron los puritanos, la iglesia ha ido bajando el tono de su testimonio progresivamente. Luego ha hecho un guiño a las frivolidades de su época y las ha excusado y las ha tolerado dentro de sus límites. Ahora las ha adoptado con el pretexto de alcanzar a las masas. 2 siglos. Si Spurgeon viese lo que hoy ocurre, desde luego se quedaría lívido. Así vemos cómo los cambios que se hacen en las iglesias no es para predicar con más rigor el Evangelio. No, es para entretener. Y es el mercado del entretenimiento el que determina lo que hay que hacer en la iglesia. Esto es realmente increíble. La segunda exhortación que sobresale de nuestro texto es la siguiente. No podemos tener una iglesia donde los impíos se sientan a gusto. No podemos tener un culto de adoración donde los impíos se sientan a gusto. No podemos honrar a Dios llevando a cabo una adoración bíblica sin que se sientan ofendidos. Es decir, los impíos cuando entran en la iglesia se tienen que sentir ofendidos. Fijaos el pasaje que se nos narra en 1 Corintios 14, 23. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, ¿cómo podemos llevar un alma a la fe teniendo un culto de entretenimiento? ¿O no es más sensato pensar que Dios va a actuar por medio de una predicación fiel de su palabra en medio de un culto reverente y solemne, y por lo tanto esa persona será convencido de su pecado al exponerse la palabra de Dios y el Espíritu Santo obra y será llevado a conversión? Lo que está diciendo aquí Pablo es que cuando las personas no hacen lo que la palabra de Dios dice, cuando la iglesia no hace lo que la palabra de Dios dice, y entra una persona y comenta, ¿estáis locos? Bueno, esto es lo que se puede comentar en la mayoría de las iglesias. O sea, están locos de remate. Se siente amenazada esa persona cuando entra en alguna de estas congregaciones que están haciendo burla al nombre de Dios. No se siente amenazada. En realidad se siente lo suficientemente cómodo como para hacer un comentario de semejante calibre. Pero cuando las cosas se hacen decentemente y con orden, dice la palabra de Dios que esa persona es acusada y juzgada, y que los secretos de su corazón quedan revelados, de manera que se postra delante de Dios diciendo, verdaderamente Dios está en medio de vosotros, el Evangelio ha tocado mi corazón. Cuando la iglesia se organiza para que los inconversos se sientan cómodos, debe hacerse una pregunta: ¿se sentiría cómoda esta persona si se encontrara en el cielo en medio de las huestes celestiales adorando a Dios? ¿Se sentiría cómoda? No se sentiría nada de cómoda. Y nosotros no deberíamos felicitarnos si los inconversos salen de la iglesia exultantes por la actividad frenética y emocional que han tenido. Porque ese es el resultado del paganismo, de la moda actual del entretenimiento. Pero no es el resultado de una adoración a Dios, tal y como Él demanda en su palabra. En tercer y último lugar, no podemos convertir nuestro objetivo primordial como iglesia en que la gente también se sienta animada. Y para que la gente se sienta animada vamos a hacer grandes cosas. Porque si solamente se siente animada vamos a lograr una experiencia emocional. Fijaos cuando en Lucas capítulo 5 Pedro se da cuenta de quién es Jesús, ¿qué dice en ese momento? Pedro reconoce el verdadero carácter de nuestro Señor. ¿Y qué dice? ¡Qué bien que el Señor está entre nosotros! Y sale corriendo y le abraza y empieza a dar saltos. Lo que dice Pedro es, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Eso es lo que dice Pedro cuando reconoce al Mesías prometido. ¿Qué dice Isaías en el capítulo 6 que leíamos en la introducción? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¿Qué hace Juan cuando ve la visión de nuestro Señor? No se levanta y empieza a dar brincos y a saludar al Señor riéndose, sino que cae sobre sus pies y se postra para adorar al Señor. Este es el impacto que produce la adoración. El reconocer lo que es Dios, lo que nos ha sido dado en Cristo, qué es lo que hace en nuestro, cómo afecta a nuestro corazón, cómo afecta a nuestro entendimiento, cómo afecta a nuestra hora de actuar. Lo que nos muestra la Escritura es la importancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queremos encontrarnos con Cristo, el Cristo de la cruz. Fijaos que la cruz es la exposición suprema de la gloria y del amor de Dios en Jesucristo, de manera que por su muerte me ha dado la vida, porque Él pagó delante de la ley lo que merecían mis pecados. ¿En qué afecta la muerte de Cristo mi carácter y mi disposición a adorar si soy un verdadero creyente? Porque estamos hablando de la muerte de mi Señor. Esto me debe llevar a hacer giros estrambóticos y que todo el mundo hable a la vez y que todo el mundo salte. ¿A qué me lleva? Solamente hay que pensar un poco. No hay que ir a estudiar a Oxford. ¿A qué me lleva? Me lleva a adorar con un espíritu solemne y reverente, sabiendo el altísimo precio que Cristo tuvo que pagar por mí. La reverencia es lo que obtendremos cuando combinamos el gozo de nuestra salvación con estas realidades que nos expone la Escritura y que nos hacen humildes delante de Dios. Queremos que la gente entre en contacto con Cristo. Queremos que tengan comunión con Cristo. Pero no olvidemos, ¿cuál es el otro aspecto de encontrarse con Cristo? En este día, el día del Señor, cuando nos reunimos como casa de Dios para ser enseñados, para adorarle tal y como Él establece en su palabra, debemos venir con esta disposición de traer nuestros sacrificios espirituales y saber que le vamos a dar a Dios un culto racional, con solemnidad y reverencia que Él merece por la multitud de sus misericordias y por la multitud de sus juicios. Así que si eres creyente, no olvides el altísimo precio que se pagó por tu salvación y lo que Dios reclama de los verdaderos adoradores. Y si no eres creyente, no pretendemos que te sientas cómodo entre nosotros. No queremos entretenerte, no queremos que pases un rato divertido. Aquí venimos a adorar al Dios del cielo. Venimos a dar testimonio de su voluntad para con el hombre. Venimos a reconocer su grandeza, su poder creador y su poder redentor. Y por lo tanto, venimos a rendirle el tributo en la adoración que solo Él merece. Esta es nuestra determinación y este es nuestro propósito. Y en la medida en la que el Señor nos dé de su espíritu y de fuerzas para poder llevarlo a cabo, lo seguiremos haciendo en medio de nuestra iglesia. Vamos a terminar en oración.